Muy buenas tardes, muy buen martes para todos. Estamos acá en un nuevo mano a mano, en un Rotos Pero Suenan un poco disminuido, con todo el plantel allá combatiendo la votación del presupuesto en el Palacio. Un saludo para Felipe, para Julieta. Bueno, y el Fede viene el jueves. El Fede el martes no tiene nada que hacer por acá. Así que vamos a empezar ya con el punteo de noticias de las semanas más importantes. Y bueno, vamos a empezar con un tema que hace dos o tres programas por lo menos venimos siguiendo, porque bueno, explotó literalmente hace poquito, que es el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj, una república de facto que entró en enfrentamientos armados, rompiendo una tregua que existía desde 1991 y que bueno, con la intervención de la vieja y querida madre patria Rusia.
Pensé que ibas a decir Unión Soviética y ya.
No, la URSS ya no existe. Tenés que abandonar los viejos paradigmas, Jorge.
Vos sos un blandito, seguís, como Alberto Fernández.
Seguís en otro siglo, ¿no? La URSS no existe más. Ahora es el camarada Putin el que se ocupa de las cosas. Y bueno, se sentó en la mesa con Nagorno y con Azerbaiyán y les dijo: se termina la pavada o entro yo. Y se terminaron las pavadas. Hubo un alto al fuego que obviamente está siendo violado por ambas partes con bombardeos, pero que por lo menos en estatus diplomático significa un parate, que esto obviamente beneficia a Armenia, ¿no? Porque Armenia está completamente rodeada en el territorio, en la región, y tenía todas las de perder. Tenía para aguantar unos cuantos días, pero después tenía todas para perder. Y por lo menos esto les deja respirar, reacomodarse y pensar cómo seguir adelante con este conflicto que viene de largo y que parece que va a seguir para largo, ¿no?
Tenemos noticias del norte del país. ¿Qué pasó por Artigas, Lucas?
Y bueno, estas noticias son de todos los días prácticamente. En un nuevo gran operativo dirigido casi personalmente por Larrañaga, los policiales dispararon ilegalmente a un vehículo que no había cometido delito alguno e hirieron casi dejando en condición de discapacidad continua a uno de sus ocupantes, a un vehículo en el departamento de Artigas. Al parecer el conductor del vehículo evitó detenerse en un control de alcoholemia y la policía automáticamente cumplió sus deseos de estar en alguna persecución real y empezaron a disparar con este resultado de la herida de un menor de edad que ya significó, según las noticias que llegan desde el norte del país, 4 sumarios con separación del cargo y bueno, la internación de este joven. Así que veremos qué dice, cómo evoluciona a nivel de salud y cómo evoluciona la investigación tanto de fiscalía como la administrativa de la propia policía.
Pero como la policía es tan eficaz, más al sur, en Florida, ¿qué pasó?
Y bueno, yo qué sé, no sé si eran los mismos milicos que una noche de locura hicieron cagada en dos departamentos distintos o eran otros milicos. Pero en Florida, otra persecución por una supuesta picada de motocicletas. Resulta en el choque de un patrullero o un vehículo civil, resultando en una madre y un bebé en el CTI, en el Centro de Tratamientos Intensivos, debido otra vez a la inoperancia de la policía y al exceso de locura que tienen, ¿no? Les agarra la locura por detener a la gente y pasan estas cosas, así que hay que tener un poquito de cuidado y evaluar costo-beneficio de las cosas. O por lo menos mirar para cruzar, porque el patrullero no...
Igual el que está picante es el ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que salió a cruzar gente. ¿Qué pasó con eso?
A ver, es de izquierda, así que debe estar triste por la situación. Pero yo en su posición me fumaría un habano y me tomaría un whiskacho mirando el informativo todos los días desde el 2 de marzo, porque todo lo que le dijeron que él no podía hacer y que era súper fácil de solucionar, al parecer no lo es, porque ya van 7 meses de gobierno y no han podido solucionar un carajo.
Es literalmente, prácticamente le dijo eso, ¿no?
Le faltó el carajo porque como lo levanta el país, hay que tener un poco más de cuidado. Pero Bonomi lo que dijo es que el presidente había prometido que esto se solucionaba en un año, por lo tanto, si van 7 meses y no solucionó nada, le quedan 5 meses para ver qué hace, ¿no?
Hay una parte en la nota que sale sobre este tema que Bonomi dice: no quiero entrar en lo que siempre critiqué, rotular un homicidio de ajuste de cuentas. Pero ajuste de cuentas es como si la vida de una persona no importara tanto. Básicamente lo que hace es hablar, ¿no?, de todo lo que se le criticó en su momento a él y todo lo que realmente se le achacaba. A ver, Bonomi prácticamente está en su casa. A ver, lo que decías vos, Lucas. Yo creo que debería estar sentado, tranquilo. No mirando los informativos porque son lamentables. Pero sí divirtiéndose con la rañada que tanto tiempo lo criticó. Y que tanto palo le dio, ¿no? Porque recordar que le dio palo durante años sobre el tema
de
seguridad.
Y derrochando lógica, ¿no? Porque acá hay una declaración de Eduardito que la rompe. Dice, mira, es un talenteo que no tiene sentido. Mire si la droga va a dejar de entrar porque cierran las fronteras. Eso es suponer que la droga entraba de manera legal. Es básico, es el 1+1 de no sé, de la gestión del Ministerio del Interior. Es obvio que la droga entra por vías ilegales y que al cerrar las vías legales, el tráfico de droga va a seguir en su misma expresión. Sí. Más si además lo que están buscando ahora del Ministerio de Interior es perseguir las vías legales de distribución de la droga, como para volver a ampliarle mercado al narcotráfico y volver a generar los problemas que generaba hace unos cuantos años, ¿no? La situación está difícil, la cosa no parece que vaya a cambiar, así que veremos cómo evoluciona.
Vamos a ir ahora con una entrevista que hizo Julieta, que está de recorrida por el Palacio y que está
con la corresponsal, decís vos.
Exactamente, tenemos una corresponsal ahora que está meter pata dentro del Palacio.
Y me dijeron que se fue solamente para agarronearse una buena funda de Salus y un par de cortados con
no,
el decorante.
No. Bueno, ahora van a escuchar la gran entrevista. Bueno, en realidad parte de la entrevista, pero muy buen trabajo por parte de Julieta, que anda correteando parlamentarios en busca de noticias para que salgan por rotos pero suenan. Y los dejamos adelante con la diputada Lilian Galán del MPP.
Bueno, estamos acá con Lilian Galán, diputada por el Frente Amplio, en este día de hoy que se está votando la Ley de Presupuesto Nacional. Tengo entendido que en el día de hoy se van a votar los aspectos más generales de esta Ley de Presupuesto. Y bueno, preguntarte a ti la síntesis política de lo que se viene, ¿cuáles son las grandes formas de ajuste que trae este Presupuesto Nacional que se va a votar ahora?
Bueno, sí, hoy lo que se va a votar es el presupuesto en general. Desde la bancada del Frente Amplio nosotros caracterizamos este presupuesto como un presupuesto para el Maya Oro. Es un presupuesto muy opaco, es un presupuesto discrecional, porque el Poder Ejecutivo se prorroga la potestad de recortar los créditos siempre y cuando pueda mantener el déficit fiscal que se ha propuesto. O sea, los créditos asignados para los distintos incisos podrán, primero que es una línea base tope, es el tope de lo que le van a dar. Pero además de eso, en el artículo 7 dice que el Poder Ejecutivo podrá recortar los créditos cuando vea que no se cumple con el déficit fiscal, lo cual eso nos parece totalmente discrecional, engañoso, porque hay una cantidad de plata guardada en bolsones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa aumenta como en 150 millones sus gastos en electricidad. Cuando nosotros le preguntamos eso al ministro, nos dijo, bueno, no, en realidad es una plata que vamos a tener guardada, o sea, que tiene una plata guardada por las dudas. Y así en varios incisos. Hay lo que se llama refuerzos de rubros guardados para que, si no se puede funcionar, el Poder Ejecutivo los va a ir otorgando. Pero eso es totalmente discrecional, o sea, le quita poder al Poder Legislativo. Otra cosa que es un gran ajuste es con respecto a los salarios. En el artículo 4 se reconoce que se va a ir perdiendo salario, que no se va a ajustar por la inflación y que recién en el 2024 puede haber recuperación. Entonces nosotros decimos, bueno, es muy opaco y muy engañoso, porque las cosas no se dicen claramente en este presupuesto, y cuando se les pregunta al Poder Ejecutivo tenemos respuestas diferentes de acuerdo a qué ministro le estemos preguntando.
Bueno, le vamos a seguir acercando noticias.
Lilian Galán.
sobre el presupuesto, cómo va evolucionando. Esta entrevista fue en el día de ayer que se votó en general. Un detallecito, César Vega votó en general, ¿no? Porque mucho boquilleo de que examina las cosas, pero levantó la mano. Es un fiel representante de esta coalición multicolor. Así que no se coman la pastilla con los falsos veganos. ¿Cómo es este ecosistema? ¿Cómo que
los
se llama?
Falsos
este?
Ecologistas.
Ecologistas, exactamente. No hay que darles pelotas, son unos chantas tremendos. Y bueno, en este día de ayer y probablemente mañana se sigan votando los artículos uno a uno y revisando puntualmente todas las normas que contiene esta ley de presupuesto, que tiene mucha tela para cortar.
Cambiando de tema y volviendo al clásico coronavirus de todos los días, Octubre Noticias informa que la tesis de que la vacuna contra la BCG protege contra el coronavirus está ganando fuerza, algo que realmente podría ser algo bastante bueno si realmente se demuestran que los efectos secundarios y los beneficios de la propia vacuna de la BCG son realmente eficaces. Y hay que ver, puede ser incluso una propia competencia contra la nueva vacuna del COVID-19.
Una universidad británica se apronta a hacer un estudio exacto y puntual sobre el tema con población elegida, pero investigadores de Israel ya han detectado que al hacer un estudio de al menos 55 países que representan el 63% de la población mundial, detectan que los lugares donde se vacuna y donde está universalizada la vacuna de la BCG sufren muchísimo menos los efectos de la pandemia del coronavirus, debido a que al parecer esta vacuna generaría una mayor protección inmunológica, no puntualmente contra el coronavirus, sino incluso en general, haciendo que obviamente se pueda campear la crisis sanitaria de una forma muchísimo mejor a la que los otros países. No, hay que reconocer que Uruguay es uno de los pocos, creo que hay menos de 10 en todo el mundo, de los países donde está universalizada y obligatoria la vacuna contra la BCG. Y esto es muy importante, ¿por qué tema? Por el tema de que derriba el mito liberal de que la libertad hizo que Uruguay gestionara bien la crisis, de que el ejercicio responsable de la libertad individual hizo que Uruguay sea un milagro sanitario, sino que más bien todo lo contrario. La fuerte intervención del Estado, no solamente proporcionando las vacunas, sino la intervención del Estado obligando a vacunarse a su población, hizo que Uruguay sufriera efectos positivos absolutamente inesperados décadas después, ¿no? Así que en vez del liberalismo, lo que nos ayudó a cambiarlo fue la fuerte intervención estatal, el Estado gordo y el Estado presente, que tanto se critica.
Esta misma noticia también va en línea con romper el mito de los antivacunas, ¿no? De que buscando el no vacunarse y ser inmune luego de resistir ciertas enfermedades y demás, es una estupidez. A ver, el haber hecho una política pública como haber vacunado en gran escala, por ejemplo, la población de Uruguay, en este caso, por ejemplo, con la BCG, hoy por hoy nos da ciertas garantías, que es lo que decías vos, Lucas. A ver, nadie iba a esperar hace 20, 30 años, de que llegara en el 2020 el COVID-19. Bueno, es una cosa de que se hicieron las cosas bien en su momento, se invirtió en lo que había que invertir, y hoy por hoy está dando frutos a largo plazo. O sea, son inversiones a futuro. Por eso mismo es que invertir en salud es invertir en futuro. Lo mismo que invertir en educación es invertir en futuro. En misma línea, también siguiendo con el tema del coronavirus, se reportó la primera muerte en Holanda, en los Países Bajos, de una persona que muere por reinfección de coronavirus.
Sí, es decir, tuvo coronavirus, se recuperó, dio en múltiples test negativos, por lo tanto estaba considerado como recuperada porque es una paciente femenina, y volvió a infectarse y esta vez murió. Esto es importante en el campo de la medicina por el hecho de que marca de que, bueno, de que las cepas cambian su información, ¿cómo es que se dice?
Su información genética,
¿no? Cambian su información genética, que esto también afecta a lo que es el desarrollo de vacunas, ¿no? Porque estamos hablando ante un virus de que el cuerpo no lo reconoce la segunda vez que se infecta porque la cepa es distinta y vuelve a sufrir los efectos, lo que es catastrófico. Es bastante complejo. Pero bueno, a nivel de la opinión pública, el tema del coronavirus ha perdido fuerza en países como Uruguay, que han tenido la suerte de tener la vacuna de la BCG obligatoria, a pesar de los gobiernos nefastos que tienen, están pudiendo cambiar bien la crisis, aún más ha bajado la preocupación por el virus, por lo tanto estos ya no son noticias tan fuertes, pero a rotos pero suenan, básicamente lo transversaliza desde el primer programa hasta este, porque básicamente la temporada 1 de Rotos pero Suena se podría llamar temporada coronavirus perfectamente.
Pero ya que estábamos hablando de crisis sanitaria, agreguémosle crisis económica, y si usted mezcla estas dos cosas, ¿qué aparece sobre
el fondo? O sea, si abrís la licuadora, metés 10 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de sal, porque están medio mal, un pedacito de jengibre, crisis económica, crisis sanitaria, terraplanistas y macristas, y que salta una Argentina tan chastrada por todos lados, porque no le puse la tapa cuando la aprendí. Y bueno, Argentina tiene estas complicaciones, está sufriendo diversas movilizaciones de ánimos golpistas que están intentando afectar la gobernabilidad y obviamente tirando al carajo la gestión sanitaria del gobierno, porque son concentraciones de decenas de miles de personas, y Argentina, para dar un ejemplo, está teniendo más casos y más muertes diarias que un país enorme o el país más grande del mundo como es Rusia.
Sí, a ver, nuevamente se convoca un banderazo, obviamente difundido por redes sociales y demás, con varias consignas. Primero que nada, el reclamo contra la cuarentena, es decir, se exponen a ser contagiados del virus con el fin de reclamar sobre la cuarentena. Incluso también hay diversas consignas como la reforma del Poder Judicial, a ver qué tanto realmente está acorralando o qué tanto está pegando manotazos de aguada todo lo que tiene que ver con el macrismo y la derecha en Argentina. A ver, si realmente se está convocando este tipo de cosas sin importarles nada, ¿no? Porque es lo que está pasando. Con el fin de tratar de poner sobre tela de juicio cada tema que el presidente argentino va llevando. A ver, no es un barco fácil Argentina, ¿no? Imagínense si te lo dan con dos agujeros en los costados y se te están inundando prácticamente, o que el agua ya está rebosando.
Todos los resquicios sociales de grupos que han quedado muy disminuidos porque la crisis que generó la gestión macrista fue tan enorme que volvió el kirchnerismo con una fuerza enorme, porque prácticamente la gente podía recibir el cerco mediático por parte de los grandes medios, pero el ruido del estómago es el ruido del estómago, y no pudieron evitarlo y volvió a ganar lo que se asemeja más a la izquierda en Argentina, pero resquicios oligárquicos, resquicios económicos, resquicios energúmenos quedaron, y están todos agrupados bajo esta bandera de tratar de atacar la, ¿cómo es? ¿Cómo que le dicen? Dictadura o no, infectadura con cada cosa. Inventa cualquier pelotudez, porque se manejan por hashtag de Twitter, para intentar ir mellando el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Y la verdad lo están logrando, porque este tipo de movilizaciones genera una cantidad de contagios enorme, mantiene la economía frenada, mantiene, obviamente quien lo paga es Alberto porque es el presidente, pero los culpables son estos bestias.
Igual hay que destacar cuáles son las ciudades donde realmente, más allá de Buenos Aires y demás, son Córdoba, Santa Fe y Bariloche. Tres lugares que prácticamente Macri arrasaba.
El gorilaje.
Ahí está. Y que hoy por hoy, a ver, son tan idiotas que rompen la cuarentena para poder salir a reclamar algo, se exponen, y acá tenemos dos factores. A ver, obviamente que la persona que haya ido a esta manifestación se está quejando. Si se contagia de coronavirus, se va a quejar. ¿Y quién se va a quejar también? Porque ya también le sirve subirse a este pony, la prensa. ¿Ah? Entonces, es una cosa de que no solamente se le pega a Alberto Fernández, por ende también se le está pegando a Cristina Fernández y demás, pero realmente no se están haciendo las cosas como se debe. Mucha gente está violando la cuarentena. Argentina prácticamente está teniendo muchísimo, más de 1000 casos, si no me equivoco, tuvo el otro día, rompió un propio récord.
No solo los 1000 casos, sino que supera las 350 muertes diarias, ¿no? O sea, sí. Uruguay, desde que empezó, ha tenido 50 muertes. Bueno, Argentina está teniendo 350 por día. Está superando, como dije hace unos minutos, a países que están graves, como Rusia también, ¿no? Pero Argentina no es el único país que está ante un mojón en lo que es su presente, ¿no?
Sí, vamos a hablar de Bolivia, y que el próximo domingo hay elecciones en Bolivia luego del golpe que dio Añez. Por primera vez, el MAS va a competir sin Evo Morales, dado de que está en el exilio. A su vez, tiene que presentar un nuevo candidato, el MAS. Tiene que presentar a Luis Arce, ¿tá? Que fue ex primer ministro de Economía. ¿Qué se encuentra primero, no? Se encuentra primero con casi el 33% de las adhesiones. En segundo lugar se encuentra Carlos Mesa, que es aquel que no quiso reconocer los 10 puntos de ventaja que le sacó Evo Morales en la última elección, con el 24,5. Es decir, está por debajo de los 10 puntos que son necesarios para ganar en primera vuelta. Veremos qué pasa. Tenemos y esperemos que las elecciones se den en paz y con garantías por parte de Almagro, el secretario general de la OEA. Ya se dijo que iba a haber fraude, es decir, de antemano Almagro es un visionario y tiene la bola de cristal en su casa, que creo que esa bola de cristal yo creo que tiene cierta incidencia del norte. No sé vos qué pensás, Lucas.
No, yo creo que Almagro tiene razón. El tema es que se equivoca en quién va a ser el fraude, ¿no? Denunció un fraude por parte de Evo Morales. Bolivia recorrió exactamente, o casi exactamente el mismo camino que recorrió Brasil con Dilma y con Lula, y el que está tratando de recorrer, bueno, está recorriendo de alguna manera Ecuador con Correa, es un golpe militar o político o mediático, como le quieran llamar, un golpe en fin, una represión atroz, un saqueo económico importante y una pantomima de elecciones que con el disfraz de ser transparentes buscan legitimar estos gobiernos de facto, como pasó de Temer a Bolsonaro, como está pasando de Moreno ahora hacia adelante en Ecuador y como está pasando en Bolivia con una Áñez que se tuvo que bajar de la carrera porque estaba marcando un negativo en popularidad. Y claramente, si vos sacás al ejército a asesinar a la gente porque no era reprimir, fue lisa y llanamente asesinar a cualquier boliviano en las calles, vas a bajar tu popularidad política porque no hay medio que pueda ocultar eso. Y bueno, se tuvo que bajar de la carrera y estamos ante esta pantomima, este fraude electoral que no permite que se postulen obviamente los que van a ganar, ¿no? Que ojo, que en Uruguay no estamos tan lejos de eso y cualquiera que recuerde a Wilson puede saber que una elección con candidatos vetados no es una elección democrática.
Sí, para seguir un poquito con este tema, ¿se acuerdan de Camacho? Aquel que...
El de la Biblia.
El de la Biblia, bueno. Esa persona se unió en su momento a parte del ejército y tomó las armas en Bolivia para sacar del gobierno y prácticamente salir a cazar a Evo Morales. Camacho está compitiendo hoy por hoy electoralmente, tiene casi el 11% de adhesión, se encuentra en tercer lugar, como decíamos, después de Luis Arce y de Carlos Mesa. ¿Por qué no dejan competir a Evo Morales? ¿Y por qué si dejan de competir a una persona que está demostrado que apoyó un golpe de Estado?
Porque Evo Morales ganó, porque Evo Morales gestionó como nadie había gestionado en Bolivia, porque Evo Morales empoderó a la clase trabajadora, además de representarlas hasta en la piel, porque Evo Morales posicionó a Bolivia como un prestamista en el continente, incluso, ¿no? Llegaron a la posición económica de poder brindarle ayuda a los demás países vecinos, algo que también preocupa a los organismos internacionales de crédito, porque Bolivia encontró y comenzó a explotar de la mano de China una de las mayores reservas de litio del mundo, que no solo son el futuro de la energía, sino que son el presente, porque les aseguro que todos tenemos algo de litio en la mano, porque dentro del celular lo tenemos. Bolivia se adelantó, se quiso preparar para el futuro y pasó todo lo que pasa con un gobierno de izquierda que no asume las armas como vía válida. Bueno, van y lo voltean a balazos y bueno, tenemos un presidente exiliado, vetado, un candidato, un delfín, como se llaman los candidatos que son apoyados por el candidato que va a ganar, pero no se le permite, como fue Haddad para Lula, pero no, los delfines no ganan, más en estas condiciones, así que hay que ver. Recordar que el balotaje en Bolivia tiene condiciones distintas al uruguayo, para el que escucha desde Uruguay dice, ¿cómo con 33 puede ser que gane en primera vuelta? Bueno, se va a balotaje en Bolivia cuando no superaste el 30% y o no le sacaste 10 al de atrás, o sea que si vos tenés 34 y al siguiente tiene 23, Vos ganaste en primera vuelta en Bolivia. No es el formato uruguayo.
El formato en Bolivia es parecido, muy similar al de Argentina.
Al de todo el mundo. O sea, es muy extraño pedirle a un candidato más del 50% así de primeras.
Nuestro balotaje y nuestras reglas para ganar en primera vuelta son muy exigentes. Si no me equivoco, son de las más exigentes en el mundo. Al punto de que, a ver, es lo que decías vos, a ver, la única persona que pudo ganar en nuestro país con más del 50% fue Tabaré Vázquez. Incluso después, el Pepe Mujica votó más que Tabaré Vázquez y no llegó al 50%. A ese punto.
Tal cual.
Cambiando de tema, tenemos una noticia no muy buena, que es sobre una mujer que pasó en Estados Unidos, ¿tá? Una mujer que recibe una condena de 20 años por el asesinato de un hombre que la violó y la agredió. Esto pasó en Estados Unidos, como decíamos. Primero que nada, a ver, esta mujer va a ir tras las rejas. Estuvo otro tiempo con arresto domiciliario, estuvo con libertad condicional, pero en el 2018 sufrió una agresión. Esta mujer de 32 años y madre de 4 hijos, sufre una agresión en su casa luego de que la estrangularan y la violaran, es decir, en su propia casa. Tenemos que la justicia no es para todos y depende de cómo cada uno se posicione, ¿no? Recordar también que esto pasa en el estado de Alabama, uno de los estados donde últimamente viene siendo bastante agitado luego de lo que pasó con el tema de Black Lives Matter y demás. Un estado bastante reacio a las posturas progresistas y un estado donde realmente la gente que está con porte de armas es muy grande. O sea, este tipo de actitudes y en línea con cómo se da la sentencia hace entender de que prácticamente la vida vale muy poco y que no importa de quién sea, siempre hay que cuestionar este tipo de actos. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a irnos a Brasil con el tema de Petrobras.
Ah, bueno, porque al parecer el saqueo y la destrucción de la empresa estatal brasilera se sigue profundizando. Recordemos que en Uruguay sufrimos algunas de las consecuencias de la caída de Petrobras y del desarme por parte del gobierno de facto de Brasil. Y al parecer están por vender refinerías, si no me equivoco, ¿no?
Sí, según informa RT, en Brasil el Tribunal Supremo Federal autorizó la venta de 8 de las 13 refinerías de la petrolera estatal Petrobras, con la aprobación del Congreso, ¿tá? Prácticamente Bolsonaro lo que está haciendo es entregar a la principal empresa sudamericana, se podría decir en esto, prácticamente por nada. Porque ¿sabes cuánto valen esas 8 refinerías?
Tira un número. Decime, así a invocar, sí. 8 refinerías nuevas, usadas.
Usadas, pero.
Y ponele que 23 mil millones de dólares.
No, 8 mil millones de dólares nada más.
Oh, entonces están más usadas, lo que me dijiste. Me estás cagando, son refinería no. Automotora. Son refinería automotora.
Supuestamente esto se hace con el fin de poder vender la matriz de Petrobras, a su vez con una forma de limpiar a la principal empresa estatal. Una empresa que se puede decir que es el motor de Brasil y que si no hay motor no hay prosperidad, y si no hay prosperidad aumenta la pobreza, y con un gobierno como el de Bolsonaro que no le importa si vos tenés coronavirus, si sos rico, sos pobre, lo que sea, no le importa si vos pasas hambre o no, hacer este tipo de entregas también nos da pie al tema central que vamos a tener después. ¿Algún comentario sobre esto, Lucas?
Sí, recordar que Petrobras produce el 45% del PBI industrial de Brasil, ¿no? Brasil, que es un monstruo económico del mundo, ¿no? Es una potencia económica mundial que llegó a estar quinta o sexta bajo el gobierno de Lula y que ahora viene en caída libre y que no va a parar esa caída libre hasta que por lo menos vuelva alguna fuerza de izquierda al gobierno. Pero estas 8 refinerías significan 8 de 13 que tiene Petrobras, porque no vende 8 de 80, no vende 8 de 100, vende 8 de 13, es decir, se va a quedar con menos de las que vendió, va a disminuir su participación enormemente, y adivinen cuál es el discurso para venderla. Es increíble, es como que nos copiáramos los discursos. Para mí alguien está haciendo trampa y se está copiando los escritos en los gobiernos latinoamericanos, porque según lo que afirman es para buscar una mayor rentabilidad y eficiencia de la gestión. O sea, increíble, desarmás una empresa para que sea eficaz. Es decir, Para poner un ejemplo, Coca-Cola no es eficaz porque tiene muchos gastos de producción. Entonces vamos a vender todo y vamos a llevar dos barriles a mi garage y vamos a empezar a hacer 10 litros de Coca-Cola todos los fines de semana, porque yo esos 10 litros son todo ganancia para mí. Pero es una miopía, una estupidez económica abismal pretender que una empresa por ser chica sea más eficaz, porque obviamente es menos rentable.
Te voy a leer una frase de Bolsonaro, a ver si no se parece a las que implementaron acá en los 90s y que están implementando hoy por hoy. El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como las que pueden ser mejoradas por la gestión privada.
¿Y cómo va a ser deficitaria una empresa que se ocupa de generar la mitad del PBI industrial de una de las potencias del mundo? La verdad, bueno, está increíble. No sé quién puede creer eso, no sé, un votante de la calle capaz, ¿no? Si no, no entiendo quién puede caer en esa pavada.
Bueno, para el tema central, ¿qué
me trajiste?
¿Qué tema musical elegiste primero que nada?
Bueno, ¿vos qué me dijiste? Se vino el 12 de octubre, tenemos que hablar de algo serio, buscame, no sé, una ópera, buscame un tango, buscame algo que hable del tema y yo conseguí un tema.
Para realmente, o sea, hablar del tema y demás.
Un tema como para entrar en un casamiento, un tema para empezar una exposición, una charla TED en Estados Unidos. Un tema de los de gran porte, un clásico.
Bueno, vamos de lleno entonces.
Y vamos.
Como llora la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar. Como llora la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar. Como llora la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar. Como llora la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar.
Para pa'l huevo, arriba de la mesa, la reina enloquecida no lo podía creer. Santa María, la niña y la pita, puerto de palo. Los marineros bailan, bailan, pero la chica del Cristóbal no quiso dejar. Y en la taberna cantan, cantan, los marineros bailan, bailan, pero la chica del Cristóbal no quiso dejar.
Como llora a la abuela de Colón, oh, 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 oh. Cuando su nieto se iba a navegar.
Bien arriba la manito,
la abuela de Colón, cuando su nieto se iba a navegar.
Con la palacio.
Como llora a la abuela de Colón.
Y bueno, de esta manera despedimos a Sonora Palacio, que vino a amenizar un poco la mañana con nosotros.
Por eso sonaba en vivo, ¿no? Que quiero que lo sepan, sonaba sí, en vivo porque estaban acá.
Es más, nos dejaron tocar los timbales y esas
todo,
cosas.
Todo, todo, todo. Pero aunque yo recuerdo que la abuela de Colón era entusiasmada, no enloquecida. Pero viste que con las versiones y con el tema de cantar en vivo, que se te traspapelan las letras, bueno, a veces le encajas otra vez. Enloquecida. En esta estaba enloquecida.
Por lo menos tuvieron el gesto de venir al estudio.
La reina estaba enloquecida, está muy bien. Bueno, creo que se puede saber de qué tema vamos a hablar. Y no es de Sonora Palacio, claramente.
No, va... Es sobre Colón, es sobre el 12 de octubre, pero no es tan alegre como la canción que tuvimos recién.
Depende de quién seas, porque si sos Colón...
Ahí está, depende. 12 de octubre de 1492, Colón desembarca con su tripulación en América, creyendo que había llegado a Asia. ¿Tá? Un Colón que se va a morir sin saber que descubrió todo un nuevo continente.
¿Cómo que se va a morir? ¿No se murió todavía Colón?
No, te estoy diciendo en 1492.
Ah, da, qué cagazo, me pegaste, que lo único que me faltaba. Ahí con Mirta Legrand estaba.
¿Cuáles eran las embarcaciones en las que vino Colón? A ver si terminaste la escuela a esta altura.
Eran,
¿no?
El Graf Spee, el Titanic y la Pinta.
La Pinta es una. La Santa María y la Niña. ¿Ah? ¿Cuáles eran los objetivos de este tipo de viajes? Que no eran, a ver... Ya se habían estado recorriendo parte de Asia, se había estado recorriendo parte de África. El objetivo original de Colón era llegar a las Indias en busca de especias y poder comerciar. Es decir, de expandir los territorios europeos, el comercio y la economía. Y principalmente expandir la evangelización.
¿Pero por qué? Hay que recordar que las especias al provenir de Asia tenían un camino... un camino medio complicado por tierra, con las caravanas que siempre eran saqueadas por los bárbaros y que además tenían todo el problema de los impuestos del imperio de ¿cómo eran estos? De Genghis Khan.
Sí.
Los mongoles. Tenían todos los impuestos de los mongoles, todos los problemas en China, había problemas de pasaporte, las aduanas demoraban un montón, se hacía una cola de mierda en verano. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo carajo hacemos para llegar a buscar especias sin tener que pagarle todos estos impuestos? Y los portugueses arrancaron la carrera bordeando África y a Colón se le ocurrió mandarse derecho, así como... O sea, Colón ya era más vivo que los terraplanistas de ahora, por ejemplo.
O más vago.
Ponele como quiera, pero no era un terraplanista. O sea, hoy tenemos gente que sostiene una cartulina en Plaza Independencia y que grita que la Tierra es plana. Porque Colón en 1492, sin celular, sin PlayStation, sin nada, se dio cuenta de que probablemente, por cómo venían las cosas, la Tierra tenía que ser algo parecido a un huevo. Y al parecer con los huevos, convenció a la reina para que le financiara los viajes y arrancó con 3 barcos.
¿Con qué tipo de huevos?
No sé. La verdad, yo creo que los ñanduces son autóctonos, que son lo más parecido a la tierra que hay. Así que yo me animaría a decir que era con huevo de gallina. La convenció, le tiró unos pesos, le dijo, llévate 3 barcos, 2 presos de mierda, no me rompa las pelotas, deja tu novia acá, como dice la canción. Y con la abuela llorando arrancó con los 3 barcos y de pronto llegó a lo que él creía que eran las Indias, decís vos.
Eso mismo. A ver, llega a un lugar donde había otra población, no era que el continente estaba totalmente vacío. Y lo primero que se hace es empezar a explorar. Y así como Colón llega a América en 1492, hizo 3 viajes más. Incluso con lo que jodíamos recién hace un ratito, ¿no? Colón se murió sin saber que había descubierto un continente.
Primera corrección, no descubrió un sorete.
No.
Porque si vos llegas a un lugar y hay gente...
Quiere decir que alguien llegó antes.
O sea, tenés que ser muy banana para decir que vos descubriste algo, ¿entendés? Como que yo descubrí la sede de Aegu, básicamente. Llegás, hay gente, bueno, esa gente lo descubrió, lo hizo. Vos no te podés reclamar el descubrimiento de nada. Pero durante muchos años, yo creo que nosotros cuando íbamos a la escuela nos decían descubrimiento de América, ¿no?
Sí. Incluso hay otro dato que salió hace poco... que no hace, o sea, no hace tan poco, que era que los propios vikingos, antes a Colón, habían tenido este tipo de incursiones en el continente, llegando, por ejemplo, a Terranova, en Canadá, y redescubriendo, se podría decir, esta zona. Es decir, Colón no descubrió América, y en caso de que hayan sido los vikingos, tampoco descubrieron América, porque acá había ya gente. En realidad vamos a hacer el posicionamiento político de esa época. A ver, ¿cuáles serían las potencias para vos en ese momento, Lucas?
Y a ver, Bielorrusia, Lituania, Luxemburgo andaba bien y Suecia.
Se fue a la B Luxemburgo, justo ese campeonato. Luego de haber repartido prácticamente el continente, principalmente entre España y luego... Portugal por el Tratado de Tordesillas. Hubo otras...
Estás hablando... Ahí te tengo que hacer una salvedad. Porque entre tanta pavada que estoy diciendo... Obviamente Inglaterra ya era una potencia. Lo que pasa es que Inglaterra... al estar en el norte de Europa... tenía un camino... así como los vikingos en su momento... mucho más directo hacia América del Norte. Exacto. Y España y Portugal... lo que se repartieron fue básicamente el sur. Porque después de llegar a estas islas... con el empecinamiento de que nuestra tierra no servía para un sorete... ellos querían llegar a las Indias. Y arrancaron a darle para abajo y a darle para abajo... para buscar cómo hacer... para seguir camino a esas Indias, porque América no les importaba absolutamente para nada.
Bueno, las principales potencias que luego de España y Portugal se empezaron a meter en la pelea, vos nombrabas uno que era Inglaterra, otro que más o menos siguió el mismo camino que Inglaterra fue Francia.
¿Ah? Holanda.
Y Holanda. Holanda que tuvo en su momento, era potencia, se podría decir en ese momento, al igual que Inglaterra, eran potencias marítimas, y donde el comercio prácticamente era algo que dominaba ese momento histórico. ¿Qué pasa con la población que estaba acá? Que, a ver, esos indígenas, primero que nada, fueron dominados militarmente. A su vez, fueron todas sus costumbres que ya venían, porque no era que tampoco ellos tenían el cerebro en blanco, sino que tenían sus propios dioses, sus propias costumbres. Pero llegó el cristianismo y prácticamente con la espada en un lado y la cruz en el otro, empezaron a sacar todo tipo de costumbres que eran, según los relatores de la época, paganas. Entonces se les empezó a impulsar, a imponer la cultura, el idioma y la propia religión europea, agreguemos luego, ¿no?, el factor de que por las propias enfermedades que los europeos tenían y que los indígenas aquí en nuestro continente no eran inmunes, empezaron a morirse, al punto de que prácticamente el 90% de la población autóctona dejó de existir. Eso trae aparejado otra cosa. Ya que venían conquistando parte de África, empezaron a comerciar con personas. Y es así que hoy por hoy empieza el periodo de esclavitud, sustituyendo por prisioneros de África, y la subordinación de algunos indígenas a través, por ejemplo, de la mita, que era una de las formas de explotación que tenían aquí, esa mano de obra que venía mermando. ¿Comentarios, Lucas, hasta acá?
La verdad, poco, sí. Lo que sí se puede hablar es de una conquista, una dominación militar ante pueblos que los recibieron con los brazos abiertos, básicamente a los que se denominan los conquistadores y de los que algunos todavía están orgullosos, y fueron destrozados porque recordemos que lo que venía de Europa básicamente era la resaca, ¿no? Eran empresarios en bancarrota que buscaban como última alternativa un camino más rápido hacia las Indias, presos obligados a subirse a los barcos, las viejas y queridas ratas, obviamente, porque las condiciones higiénicas en Europa de esa época eran lamentables. Venían un tumulto de enfermedades, un montón de presos amotinados y gente que estaba con muy poco conocimiento porque no eran grandes intelectuales de la Europa. Llegaron ante unos indios que no estaban inmunizados de todas las enfermedades que tenían en Europa, perecieron ante estas enfermedades y además perecieron ante la espada y la Biblia, porque lo que mejor hace la Iglesia Católica básicamente son genocidios. Así que hicieron lo que mejor saben hacer, destrozaron el continente y además, en una clara muestra de inteligencia económica, mataron a toda la población que ya estaba y tuvieron que traer otra, porque cuando se dieron cuenta que había riquezas en América ya habían matado a los indios, entonces necesitaban mano de obra para explotar. Y ahí comenzó el viejo y querido tráfico de esclavos desde África a Sudamérica, que estuvo comandado ya en esa época más que nada por portugueses y por ingleses, porque España nunca logró ser una gran potencia a nivel naval y siempre, como se dice ahora, comió del tupper básicamente con todo el mundo. Pero lo que queremos hablar, yo creo que el tema que vamos, más que un relato histórico de lo que pasó, que calculo que más sesgado o menos sesgado todos tenemos, es al por qué, o al si se debe, o al qué se festeja, o al por qué es feriado, no sé, ¿qué se conmemora en Uruguay el 12 de octubre? Porque yo no lo logro entender. Y a ver, no es que yo me crea la reencarnación de Tupac Amaru, justamente el hijo del indio por gusto, pero tenemos que tener algo de idiosincrasia, tenemos que tener algo de memoria histórica, tenemos que reconocer que nuestra población es producto de ese mestizaje y no podemos andar festejando genocidios. Creo que la sociedad en el siglo XXI ya tiene que haber avanzado un poquito como para no andar reivindicando estas pelotudeces, ¿no? Y me refiero, no sé, por ejemplo, a Manini Ríos, un licenciado en historia que reivindica el genocidio, el destrozo, la conquista de América como si fuera algo importante, cuando en realidad es una fecha nefasta, y cuando en realidad ya mismo en lo que fueron estos imperios, en la población española, en la población europea, ya existe gente en Europa que evolucionó lo suficiente como para darse cuenta, che, gurice, capaz que no está tan bueno festejar esto, y capaz que no está bueno ponerla sobre la mesa, creerse el gran imperio por haber matado a algunos indios desarmados, ¿no? Sin embargo, el contraste contra esa evolución que hay en el pensamiento europeo de decir, bueno, capaz que no está tan bueno reivindicar esto, contrasta absolutamente con población americana que es tan, con el permiso del director, culo roto, que festeja su propia destrucción y su propio avasallamiento cultural y humano celebrando fechas como esta, ¿no? Entonces, a mí me genera ruido.
Sí, mira, yo hace prácticamente 2 años me fui a recorrer Bolivia, Perú, el norte argentino. Y si será importante, ¿no?, esa bota conquistadora, que cuando yo llegué a Bolivia, mucha gente, vos le preguntabas algo y no te miraba a los ojos, Lucas. Porque piensan que por ser un poco más alto, o por tener la piel diferente, o por hablar un idioma que no es el de ellos, yo sigo siendo el conquistador. ¿Entendés? Y yo les decía, yo no soy europeo, yo soy uruguayo, Yo soy de tu mismo continente. No importa. Vos no sos como nosotros. Vos sos el invasor. A ese punto, ¿no?
Cuando en realidad vos descenderías de tribus que eran las que comían del tupper con la tribu de ellos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, tenemos los charrúas acá en Uruguay, que eran una de las múltiples tribus, o no sé, ya ni sé, no sé ni cómo se llama, no sé si decirle tribus o qué. Comían del tupper con los guaraníes, ¿no? Pero vos que tenés un poquito la piel así medio blanquita, que te dejás la barba al europeo, que te gusta vestir prolijito, obvio, vas a Paraguay y no te levantan la mirada creyendo que sos un gringo más. Y eso me parece que es importante lo que marcás, porque se genera una brecha entre quienes se supone que estamos del mismo lado, o deberíamos estar del mismo lado, y que esa brecha a la vista, que ese juzgamiento por la vista existe, y que en muchos países... Tal vez no en Uruguay, porque la aniquilación fue tan total que no queda tanta gente para reivindicarlo. Porque con la salida de la CONACHA, respetando la CONACHA y todo, no podemos decir que tenemos una cantidad de población descendiente de indígena autorreconocida y militante, como obviamente existen en países donde sí existen, porque además descienden de civilizaciones mucho más avanzadas, como es Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, bueno, México, ¿no? Donde estaban lo que se supone que son las grandes civilizaciones de esa época, que también eran imperios, que también eran todo, pero eran las que estaban en el continente cuando llegaron estos energúmenos.
A ver, si yo te digo enfermedades como la viruela, la fiebre tifoidea o la gripe, hoy por hoy para nosotros prácticamente son... algo que nos vacunamos, porque la viruela nos vacunamos cuando somos chiquitos y alguna cosa de esa... En esta época no, en esta época eran armas letales, se podría decir. Entre eso, los trabajos forzosos y la propia explotación del europeo hacia el nativo, llevaron a que, como decíamos, que la población descendiera en un 90%. ¿Tenemos que catalogarlo como un genocidio lo que pasó por parte de Europa hacia América?
Es que yo, la verdad, que si bien soy un entusiasta, no sé nada de historia, pero no logro detectar. Básicamente, bueno, tal vez atado a este genocidio está también el genocidio africano, ¿no? Porque todo lo que fue el tráfico de esclavos en África significó la muerte de millones. Pero, a ver, la Segunda Guerra Mundial queda como no sé, como una piñata de cumpleaños al lado del genocidio que sufrieron tanto América como África. Y fue un destrozo. Pero... con la salvedad, porque estamos hablando mucho de las enfermedades y quiero remarcar que la mayor enfermedad que sufrieron los americanos cuando llegaron los europeos se llama pólvora, ¿no? Está todo bien con la viruela, sí, con la gripe, pero no fue que estornudaron y se murió el 90% de América, sino que fue un exterminio masivo, planificado, con un objetivo claro que era el extraer toda riqueza que hubiera en América y llevársela. Básicamente, literalmente llevársela y con eso sustentar lo que hoy en día conocemos como primer mundo y tercer mundo, ¿no?
A eso mismo iba. A ver, España descubre este imperio, ¿no? Descubre que puede sacar oro, descubre que puede sacar plata. Entonces dice, bueno, acá estoy en la mía, creo mi propio imperio, que le duró prácticamente unos 2 siglos y algo. Pero los vivos no fueron los españoles. ¿Quiénes fueron los vivos en todo este juego, Lucas?
Los vivos en todo este juego, a mi opinión, capaz que estamos...
Arriesgados.
Los de siempre, los ingleses.
Eso mismo. Los ingleses, bueno, y en parte los franceses, te podría decir, y los propios holandeses, eran los que se beneficiaban de este comercio. Principalmente los ingleses y los franceses se dedicaban a la exportación de esclavos, ¿ah? Que se lo vendían a España... que obviamente que España no tenía recursos propios, sino que lo que hacía era saquear los recursos naturales, llámese oro, plata y demás, de América para financiar la creación de su imperio de naipes, y que no duró nada. Además de eso, también, que es una cosa que a mí me gusta destacar, ¿no? No es que llegaron acá, llegaron al continente y no había producción, por ejemplo, agrícola. Al contrario. Vos vas a un país andino y tenés 50 tipos de maíz, por ejemplo. Bueno, acá hay lugares donde se impuso, por ejemplo... Bueno, pasa hasta el día de hoy. En Cuba y algunas islas más del Caribe. Donde la única producción que tienen es la caña de azúcar. Que se les impusieron, ¿no? En la época colonial y que los gobiernos cipayos que siguieron después, no lograron romper con esa dependencia económica y no lograron dinamizar sus propias economías. La caña de azúcar, el centeno, la cebada. Bueno, no existía el caballo, no existían las gallinas, ¿no? Ovejas, vacas.
Bueno, todo lo que es la producción ganadera de Uruguay se basa en que ellos se dieron cuenta que no teníamos oro, plata, y dijeron, bueno, ¿qué puedo producir esta tierra de mierda? Y bueno, vamos a tirar unas vacas, y esas vacas se reprodujeron como una locura, pasando de 30 a 18 millones en menos de 2 décadas. Pero nosotros damos noticias y además hablamos de temas centrales, y quiero volver sobre una noticia que no dimos, pero quiero volver a la sección noticias porque esto tiene que ver. ¿Y a qué año estamos?
2020.
Bueno, está. Andrés Manuel López Obrador, uno de mis presidentes favoritos.
En el 2020. A ver, ¿a qué año me vas a llevar?
Yo estoy en el 2020, algunos están en otro lado, pero es una noticia que tiene que ver y que me gusta dar. Andrés Manuel López Obrador está intentando iniciar gestiones ante Austria para recuperar el penacho de Moctezuma para el festejo del bicentenario de la independencia mexicana, ¿no? Entonces, estamos hablando que se robaron el oro, se robaron hasta los gorros de pluma de los indios, y en 2020 todavía no se pueden recuperar piezas arqueológicas, o sea, piezas que eran de civilizaciones, que está reconocido, que no hay nadie que no sepa de historia, que no hay ningún catedrático o estudioso o recibido en los temas que no reconozca que el penacho de Moctezuma le tiene que pertenecer a México. Bueno, está en un museo en Austria, y Austria no lo piensa prestar, y el mismo presidente mexicano reconoció que es una misión casi imposible, pero que está tratando de hacer las gestiones para recuperarlo como un gesto político y cultural que no sé, que puede ayudar a la unidad nacional, a la patria. Acá ya se metería Julieta a hablar un poco de la teatralización y del sentido de nación y de patria y de unidad nacional, pero para mí es un clarísimo ejemplo, ¿no? Pasaron 500 años y todavía hay que pedirle permiso para que nos presten las cosas que nos robaron, para ver si las podemos tener un par de noches de cumpleaños y devolvérselas a ellos como si fuera de ellos, ¿no?
Ya que vos tirabas la noticia esa, quiero picarlo un poquito más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Papa Francisco, que supuestamente es tan progresista y demás, y pro indígenas? ¿Por qué no empieza a devolver las cosas que la Iglesia Católica engordó arcas durante siglos? Porque muchas de esas cosas es incluso donde él está sentado, que es el hermoso trono que tiene de oro, ¿ah? Porque no le vamos a ir a pedir a Inglaterra y demás porque sabemos que no nos van a devolver nada, pero ya que supuestamente el Papa y el Vaticano están en esa línea como de tratar de cerrar heridas, perfectamente podrían tomar la iniciativa para hacer ejemplo con otros. No sé vos qué pensás.
Que es una pelotudez lo que planteas, porque obviamente
quien
desde que existe se dedica a robar, obviamente no va a cambiar de un día para el otro, y tengo mis matices sobre lo que pensás vos de que es un papa progresista, es un papa discursero nada más. Hay que ver qué tan progresista puede ser, pero para mí progresista es otra cosa. No creo que tenga sector en el Frente Amplio ese hombre. Imagínate que en el Frente Amplio ya hay cosas que se van,
tendría su propia lista.
Si en el FA hay cosas que ya no son calificadas como progresista, imagínate el Papa, que está muy lejos, ¿no? No lo califico ni de cerca como progresista, pero sí, obvio, la Iglesia Católica fue una de las más beneficiadas, porque además fue una de las que se ocupó personalmente del genocidio y de la supuesta evangelización, que lo único que fue un atropello cultural. No lo creo. Y bueno, Inglaterra sigue robando oro hasta el día de hoy, así que no, sí. no creo que ha perdido la costumbre. Inglaterra no va a cambiar nunca. Pero tuvo otras formas de colonización. Y además el proceso de aniquilación de los indios no se redujo solamente a lo que fue la conquista española, ¿no? Sino que después de que se independizan los criollos, es decir, las oligarquías descendientes, la aniquilación continúa, porque Rivera no era europeo, porque la conquista de la Pampa no la hicieron europeos, porque la conquista del oeste en Estados Unidos no la hicieron europeos, sino que la hicieron los criollos oligarcas, herederos de esos europeos,
proto-europeos,
y erigidos en líderes de una América que no permitieron ser liderada por los oprimidos reales, sino que simplemente por esos nietos que vinieron, nacieron acá y que con plata, con estudios y con posibilidades decidieron ser libertadores de la gente a la que estaban oprimiendo. Pero se extendió durante mucho tiempo. Algún día me gustaría dedicar un Rotos Pero Suenan a lo que fue la conquista de La Pampa, pero no porque yo sepa, sino porque quiero que me enseñen. Hay que invitar a alguien que sepa de eso, porque me parece un tema increíble. Yo he visto mapas de Argentina tipo que terminan a la altura de Uruguay y decís, ¿y todo para abajo? Bueno, todo para abajo fue conquista, masacre, asesinato en masa y destrucción en una aventura casi tan dura como la que fue la de los españoles y portugueses, y etcétera, etcétera.
¿Algún dato más? Si no, vamos terminando el programa de hoy.
No, yo iría redondeando, pero iría avisando que el jueves se viene un programa cargadito, por lo menos con el tema de deportes. Tenemos para hablar de Cristiano Ronaldo, tenemos para que el Fede llore en vivo. ¿Te acordás que nos había dicho sí. que casi se pone? Bueno, ganaron los Lakers, así que Fede va a venir con sus lágrimas frescas a contarnos cómo está la cosa. Esperemos. Bueno, se supone que es obligatorio. Vamos a tener campeón en el fútbol local. Vamos a tener el resultado del partido de hoy de Uruguay. Que vamos, bueno, a ver, ¿cuánto sale Uruguay hoy?
Vos sabés que yo no sé. Porque el otro día no jugó nada Uruguay.
¿Cuánto sale? No, que, no a qué juega, te pregunté. ¿Cuánto sale?
Pierde 2 a 1.
Pierde 2 a 1. ¿Flavio? Pierde 2 a 1. Bueno, yo voy a decir que empata 1 a 1. Pero hay que decir que el Fede le invocó el otro día. Porque por algo es nuestro especialista en deportes. Todos tiramos empate. Hasta yo en mi casa tiré empate. Y el tipo fue, metió 2 a 1. Y en el último, ¿sabés cómo le temblaba, no? En el minuto 90 cabeció él como puga en la casa. Como si no me dejé pegado, que quedó grabado que dije 2 a 1. Pero está todo eso, mucho más. Seguramente la presencia de Julieta. Y bueno, un poco más masticado el presupuesto tal vez, ¿no?
Sí, capaz que Julieta nos trae alguna que otra entrevista.
Ah, Julieta se le ocurren cosas, las va a tirar acá seguramente. Bueno, nos pueden seguir en Octubre Noticias, en Utopía del Sur, en la radiocooperativa.uy o en la plataforma de podcast que se les ocurra. Y si no nos encuentran en una plataforma de podcast, nos mandan el mensaje y nosotros vamos a la sede y nos ocupamos de que aparezcamos porque no nos comemos ninguna. Nos vemos el jueves, un abrazo y... hasta otro programa.
Nos vemos el próximo programa.
Para escapar de la tormenta siempre eléctrica y recordar.